Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Estamos arrancando la semanita hoy lunes 5 de febrero y los saluda Carlos Rivera como siempre, como los 365 días del año. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional, a donde llegamos a toda la República Mexicana y al sur de Estados Unidos. Y también, si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx. Ahí ya también se están guardando los podcasts, todos los programas que estamos subiendo diario. Y también ya estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Fórmula Automotriz. Aquí estaremos platicando en los cortes comerciales con todos ustedes. Y también tenemos un programa muy interesante, lleno de mucha información. El día de hoy aquí en México no se trabaja por el puente, pero bueno, la verdad es que la información automotriz a nivel mundial no para. Y en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí. Bueno, no tanto, porque es día de fiesta y como son suelto. Bien negreros conmigo, me tienen aquí chambeando el 5 de febrero.
Hoy nos
bien.
Tocó, amigo, porque tocó cabina sola para nosotros.
Exacto, nomás tú y yo, Charlie, bueno, y Javi en los controles. Javi, ¿cómo estás? Claro. Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes. Y tenemos el frente frío número 32 y 33, sexta tormenta invernal, vaguada polar y corriente en chorro polar y subtropical. El frente frío número 32 y su masa de aire frío ocasionará evento de norte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Esta noche se desarrollará la sexta tormenta invernal de la temporada en el noroeste de la República. Así es que estén muy pendientes porque se va a poner frío, frío, frío. La sexta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 33 ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, escuchen, muy fuertes, que podrían generar encharcamientos o inundaciones en Baja California. Ya lo estamos viendo, California está sin luz, sin energía por estas tormentas tan fuertes que se han presentado. Viento, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Jalisco, Colima y Michoacán. Entonces está el invierno con todo, todas estas condiciones que les platico son total y absolutamente invernales, y ahí les va más viento de 80 a 100 kilómetros por hora con evento de norte en el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de Tehuantepec, oleaje de 2 a 4 metros de altura, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo, oleaje de 2 a 4 metros de altura, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, oleaje de 1 a 3 metros de altura. Entonces, evento de norte fuerte, fuerte, fuerte. Ahí les recomiendo que chequen las inundaciones en California, en los Estados Unidos. Ha estado muy fuerte. Ahorita les doy ya las temperaturas porque estamos próximos al corte.
Es correcto.
Así es, ¿verdad,
Charlie? Y también, mira, nos escriben aquí nuestros seguidores. Sí. Jorge, por ejemplo, nos escribe Jesús Severo. Dice, ¿qué tal, señores? Un gusto saludarlos desde la casa del detallador de Tijuana, México. Bendiciones. Un fuerte abrazo para todos. Y también nos dice que en Tijuana está con fuertes lluvias y muchísimo frío. Correcto. Espero algún día saludarlos físicamente, pues algún día que andemos allá gusto, por claro Tijuana. Sí. También aquí nos saluda Carla López, José Luis Sánchez, Irving Morales, Dragón 00, Juan Carlos GL. Entonces, pues muchas gracias a todos por conectarse y tenemos todavía un minutito, George, para poder platicar.
Aprovechamos para dar las temperaturas rápidamente. En Ciudad de México, 14 grados, despejado, máxima de 24, mínima de 6. En Edmonton, Canadá, menos 7 grados, nublado, máxima de menos 6, mínima de menos 9, si hay que abrigarse.
Ahí sí está
Chicago,
frío.
Chicago, parcialmente nublado, máxima de 2, mínima de 1, o sea que prácticamente no se mueve la temperatura. En Pittsburgh, Pensilvania, 1 grado, mayormente despejado, máxima de 9, mínima de menos 2. En El Paso, Texas, 13 grados, parcialmente nublado, máxima de 18, mínima de 2.
Perfecto, mi querido Jorge. Pues ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos más, aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz. ¡Continuamos!
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya estamos de vuelta, como bien lo escucharon, en la hora feliz de Fórmula Automotriz, aquí arrancando la semanita. Y bueno, mi querido Jorge, nos quedamos pendientes con un poquito de información del clima, así que así vámonos es. Con ella.
En Pittsburgh decía que hay 1 grado, mayormente despejado, máxima de 9, mínima de menos 2. En El Paso, donde está nuestro amigo Brinca Brinca, los Bravos, 13 graditos, parcialmente nublado. Máxima de 18, mínima de 2, o sea, está fresco también. Chihuahua, tenemos 13 grados, nublado, máxima de 22, mínima de 2. Cancún, pues dice 19 grados, muy a gusto. Aviso de frente frío, o sea, que sí va a bajar la temperatura, máxima de 26, mínima de 17. En Bariñas, Venezuela, 25 grados, nublado, máxima de 33, mínima de 23. En La Serena, Chile, 18 graditos, despejado, máxima de 25, mínima de 17. Y en Temuco, Chile, 17 grados, no tan cálido el miércoles, máxima de 29, mínima de 15. O sea que allá en Chile está rico, pero hay incendios.
Sí, hubo incendios, ya más de 100 fallecidos, tristemente, Jorge, y bueno, ahorita se están tratando de controlar todavía esos incendios.
Así es, una pena, y ojalá que aquí en México tomemos nota para no tener muchísima precaución con las fogatas que de repente se hacen, con los cigarros que se avientan por las carreteras, porque todo eso provoca incendios, es muy delicado. Los cohetes, no se diga, mira, los cohetes, he tenido acercamiento con gente que hace este tipo de festejos con cohetes y se niegan rotundamente a quitarlos.
Por los perritos.
Yo por eso lo hago, porque de hecho ya hubo una situación seria ahí en Los Reyes, en Coyoacán. Hay un barrio que se llama Los Reyes, y el día de los Reyes Magos, pues olvídate que echan cohetes por todos lados, y se les prendió uno de estos toritos, ¿no es como los llaman?
Toritos, sí.
Y se hizo un hecatombo, hubo heridos.
Todos los años hay noticias de que explotan las casas donde se fabrican estos cohetes.
Los polvorines.
De que al niño se le voló un dedo, o sea, que realmente son bien peligrosos.
Es súper peligroso. Y la gente lo sigue defendiendo. Sí. Yo sí me puse a estudiar un poquito de dónde venía toda esta tradición.
¿Es chino, no?
No. Los cohetes sí son chinos, obviamente. Se origina la pólvora y todo eso allá.
Ah, es correcto.
Y la empiezan a traer hacia Occidente. Y lo que sucedió es que cuando la colonia, que los poblados estaban tan lejanos, en las iglesias mandaban los cohetes para que la gente se enterara que iba a haber algo en la iglesia, entonces ya se acercaban por oír los cohetes a las iglesias. Pero ahorita pues ya hay celulares, ¿no? Yo creo que sin ya duda. Los cohetes salen un poquito de lado, ya no tiene sentido el uso de ellos. Como acabas de mencionar, ha habido muertos, mutilados, etcétera, con situaciones
por ejemplo, ahora en países de primer mundo, el año pasado se utilizaron ya los drones, ¿no? Y hacían espectáculo de luces, o sea, como que tratan ya de
algo diferente.
Esas tradiciones, y qué bueno.
Y mire, no somos exclusivos en México del asunto de los cohetes, eso se usan en Estados Unidos, en muchos estados hay zonas como de tolerancia para la fabricación y venta de pirotecnia. Entonces la gente va y compra y entonces tienen cierto límite de lo que pueden meter a sus condados y eso, por lo mismo.
Contaminación más ambiente, ordenados, contenido
pero
acústico,
tampoco es lo correcto. Hacen mucho escándalo y los animalitos sufren mucho.
Sí, muy triste. Pero bueno, pues muchas gracias por esa información, mi querido Jorge, y mucha fuerza a nuestros hermanos chilenos para que salgan pronto de estos incendios. Y bueno, arrancamos con toda la información, Jorge. Y fíjate que hemos platicado mucho sobre Tesla y esta inversión tan fuerte que va a llegar al estado de Monterrey o que ya está llegando. Ha habido muchos altibajos en ese sentido. El gobernador, yo recuerdo que empezó empezó diciendo que era una planta que iba a arrancar a la brevedad, una planta que iba a producir el auto más económico de Tesla. Realmente muchas cosas positivas que todos dijimos, bueno, pues realmente si suceden, que bueno, posteriormente, pues por aspectos globales, esta planta no se hizo a la velocidad que tal vez se tenía que hacer. Elon Musk, en una entrevista reciente, cuando se presentó la Cybertruck, dijo que la planta de México no iba a estar lista hasta un mediano plazo, que ahorita la planta que se iba a estar utilizando era la de Texas, y posteriormente, pues bueno, ya México empezaría a fabricar también esta Cybertruck, y posteriormente algunos otros tantos modelos. Pero ya parece que se está liberando, Jorge, que va caminando, y incluso
pues
ya
sí,
se
están... no, fíjate. A porque ver, dice que Tesla está contratando personal en diferentes partes de México, incluyendo la zona centro, para reforzar sus departamentos de ventas, atención al cliente, energía y servicio de vehículos. O sea, aquí no habla nada de fabricación. Sí. Esto se debe a que ven que México tiene una oportunidad para ampliar la producción y como uno de sus principales mercados de América. Tesla ha abierto vacantes para trabajar de forma remota en puestos especializados como ingeniero de industrialización de proveedores. Estos puestos son claves en la cadena de suministros de la empresa propiedad de Elon Musk.
Así es.
Las vacantes disponibles son para trabajar desde casa, lo que evita la necesidad de trasladarse a la oficina. El proceso de postulación se realiza únicamente a través de internet. Las vacantes: ingeniero de industrialización de proveedores, extrusión, torneado y mecanizado.
O sea, eso sí son para planta, ¿no? Porque
no,
el torneado y el mecanizado.
¿Son en casa?
Qué raro.
Ingeniero de industrialización de proveedores, ingeniero de industrialización interior de vehículos y acabados interiores. Todo es desde casa. Se buscan candidatos con formación en físico-matemáticas, experiencia de 5 años en el sector y conocimientos de fabricación, calidad e ingeniería. Uh-huh. Las responsabilidades incluyen planificar, organizar y dirigir actividades relacionadas con la industrialización en la cadena de suministro, gestionar proveedores y mejorar la planificación y ejecución de nuevos productos en proveedores, facilitar la comunicación entre proveedores y los equipos de Tesla y colaborar con diseño, calidad y fabricación para determinar especificaciones y métricas de proveedores.
Pues mira, habrá que ver, porque digo, realmente estos trabajos remotos en algún punto tendrían que ser también físicos, ¿no? Ya cuando la planta esté trabajando, porque realmente los ingenieros siempre son muy requeridos en las plantas, mi querido Jorge.
Claro.
De hecho, no recuerdo con qué director hace algunos programas estábamos platicando y nos decían, bueno, es que ahorita estamos contratando ingenieros de tal área, ¿no? Entonces, qué bueno que ya se estén abriendo las puertas por parte de Tesla, y también pues qué bueno que haya mucha gente capacitada aquí en el país para poder fabricar este tipo de vehículos, diseñarlos, también ver el tema de los costos, y obviamente bajo el mando de Teresa Gutiérrez, que también esa es la otra noticia que se dio hace algunos días, Jorge, ya se tiene una directora general para Tesla México y también para algunos países de Latinoamérica, y orgullosamente es una mexicana llamada Teresa Gutiérrez Smith.
Eso está padrísimo y lo hemos exaltado muchísimo. Cuántas mujeres hay en el medio automovilístico en altos puestos. Ya antes era muy pues de hombres, no, digamos, vamos a dejarlo ahí en hombres, y hasta le hacían un poquito la guerra a las mujeres que se empezaban a encumbrar. Ahora tenemos mujeres en todos los las directivas de muchísimas empresas importantísimas en México, lo cual es extraordinario.
Sí, ya se está viendo realmente una equidad de género mucho más fuerte, Jorge, y en ese sentido del tema automovilístico, ¿no? Que realmente antes no era tan buscado por el género femenino, hoy en día ya las vemos en puestos directivos. Yo tengo muchísimas amigas dentro de la industria automotriz, claro, y la verdad es que son gente muy capaz y que tienen una visión muy diferente. O sea, siempre son más ordenadas, tienen muchas ideas para la creación de eventos, para hacer crecer la marca. Entonces, siempre es un placer trabajar con ellas. Definitivo. Y en el caso de Teresa Gutiérrez Smith, fíjate que ella ya ha tenido una gran trayectoria en diferentes marcas. Estuvo en esta red social LinkedIn, en un puesto directivo. También estuvo en Rappi y, bueno, ese fue su último puesto. Estuvo como Country Manager aquí para México y se está yendo ya ahora para Tesla. Están anunciando una inversión de $5,000 millones para establecerse en Nuevo León. Yo creo que en algún punto todos estos empleos pues se van a tener que desplazar hacia este estado para poderse centrificar, como lo hacen en Guanajuato, las plantas de Toyota, las de Mazda, como se hace en Puebla la de Volkswagen. O sea, realmente hay muy pocos directivos o muy poco personal trabajando en la Ciudad de México y todos se concentran en donde está la planta.
Claro, claro, y aquí lo que se ve, según entiendo, pues es que la gente no se mueva y haga el trabajo desde casa. Uh-huh. Ya prácticamente todo se puede hacer en computadora, sí, y todo eso, como dices tú, en algún momento sí tendrán que estar ahí porque pues son líneas de producción.
Claro, y, que te exigen.
Y ahorita que estoy leyendo las plazas disponibles, bueno, pues son plazas total y absolutamente de producción. Entonces, claro. ¿Cómo le van a hacer? Porque todo lo que hemos platicado mucho aquí en este programa,
sí, sí, sí.
Cómo se tiene que integrar cada proveeduría en el momento exacto para ir metiendo sus productos a la línea de ensamble y no detenerla, porque eso sí. De detener una línea de ensamble es costosísimo.
Ah, y aparte la capacitación que se le tiene que dar, porque o sea, no es de, oye, trabajaste 6 meses en home office, vente mañana no, porque vas a empezar claro. A operar aquí la línea de producción, sí, ¿no? O sea, es algo fácil, complejo, George.
Por supuesto que es complejo. Lo hemos visto en las plantas que hemos visitado, qué bárbaro, qué coordinación. Sí. Yo es lo que más me impacta, ¿no? Porque, pues bueno, los coches ahí van caminando. Sí,
pero un auto cada 40 segundos.
Pero cómo dices, van integrando los diferentes productos a la línea de producción.
Diferentes modelos, colores, versiones. Todo
eso, ándale, porque no todos van del mismo color, de repente sí, sí, sí. Uno azul, uno verde, uno rojo. Y van caminando en la línea. Y hay tal funcionamiento exacto del producto. Que al final de la línea lo ves salir el producto como dice y como estaba programado, que sí. Eso también es otro tema, cómo van programando los colores, los interiores, la motorización y la van integrando en la línea,
sin duda.
Porque son como laberintos, ¿no? Uh-huh. Como laberintos que van corriendo los diferentes
las áreas,
elementos,
área de pintura, área
¿no?
de
los diferentes elementos que se tienen que integrar al automóvil. Antes incorporar. Se hacía con un papel que iba pegado en el cofre y en la cajuela, y los diferentes empleados leían ese papel e integraban el producto. Ahora ya es todo por computadora.
Sí, el papel todavía se integra, pero sí ya nadie
sí,
lo ve.
Sí, pero ya nadie lo ve. Exacto, sí, el papel sigue existiendo por si llegara a fallar.
Sí.
Pero realmente todo es por computadora y van viendo cómo va avanzando. Lo he visto en varias plantas, uh-huh. Va avanzando el vehículo, cambia la pantalla, este vehículo debe llegar, los amortiguadores fulanos, sí, los frenos sí. Perenganos, las llantas menganitas, motor, asientos, bla, bla, bla.
Súper específico.
Muy específico.
Sí.
Y todo es computarizado. Pero alguien tiene que hacer toda esa integración.
Claro, por ejemplo, ahorita ¿no? Estábamos platicando de la producción de K3, ¿no? En Monterrey, pero bueno, vamos a platicar de esto después del corte porque si no nos va a agarrar. Y regresamos aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y así es, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Muchísimas gracias a quienes lo hacen a través del radio en el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También estamos en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, transmitiendo en vivo y platicando con ustedes en los cortes comerciales. Y en www.radioformula.com también estamos transmitiendo, al igual que toda la programación de Grupo Fórmula. Y también si este www.radioformula.com le agrega diagonal autos, va a poderse enterar de la mejor información que está aconteciendo día a día. Muchas de las notas que platicamos aquí en radio las estamos publicando ahí con imágenes y con todo lo relevante para que ustedes estén bien actualizados. Y bueno, mi querido Jorge, nos están preguntando que por qué no está el titular de este programa, Arturo Rivera, ni presencial ni telefónicamente.
Todos merecemos vacaciones. No digo, no es cierto. Onda.
Bueno, parecieran vacaciones, pero no, se fue a trabajar. Arturo Rivera está ahorita volando rumbo a Suecia y se va con los amigos de Volkswagen a manejar en nieve. Estas experiencias siempre valen mucho la pena, son muy gratificantes y pues Volkswagen siempre ha rifado en el tema de los mercados europeos, ¿no, Jorge?
Sí, definitivamente ahí también hay que estar pues a la vanguardia, ¿no? Porque hay marcas
muy competitivas,
sí. Muy competitivas y en condiciones que aquí ni conocemos, como es la nieve y el hielo, que allá son pues de 6 meses al año.
Así es.
Ahí es donde ves realmente los productos, cómo se desarrollan, cómo las tracciones, los neumáticos, sí, todo eso.
Porque son los mismos, o sea, son los mismos vehículos, a veces los que se venden en México, los que se venden en Europa, y nada más les cambian las llantas por unas llantas de nieve.
Claro.
Pero tú dices, oye, ¿cómo es posible que funcione a una temperatura completamente diferente, en condiciones, pues, muy diferentes?
Extremas, también, ¿no? Extremas. Y ahí es donde se prueban realmente, ¿sí?, cómo se desempeña un vehículo.
Así es.
Eso no hay de otro.
Pero bueno, se va a estar enlazando Arturo Rivera, sí, en estos días, y ya nos estará platicando su experiencia ahí con los amigos de esta marca alemana. También nos va a decir qué productos están probando y un poquito de el cómo es el manejo en nieve. Y nada más para cerrar, si quieres, esta noticia de Tesla, Jorge. Gutiérrez Smith es ingeniera química por la Universidad Iberoamericana y tiene un máster por parte de el IPADE. La empresaria cuenta con más de 20 años de experiencia y se ha destacado por participar en procesos de transformación en compañías internacionales, como es el caso de Nestlé, Mattel, Rappi, entre otras. Entonces, pues muchas felicidades, les deseamos el mejor de los éxitos y ojalá y se generen muchos empleos, ojalá y sí se lleguen a fabricar muchos autos para consumo nacional e internacional, y pues qué bueno que sigan llegando este tipo de inversiones al mercado mexicano.
Definitivamente, yo creo que es lo que todos queremos, que haya empleos, y esa es la forma, que venga inversión, se abran plazas, las fábricas crezcan, y entonces haya muchos empleos para todos, bien remunerados.
Sin duda alguna. Oye, Jorge, y fíjate también que Arturo Rivera junto con Arturo Fernández estuvieron platicando sobre la Fórmula 1. Ya platicamos bastante sobre el tema de Hamilton, que se va a Ferrari en el año 2025, y Arturo nos decía que si podíamos platicar un poquito sobre el tema del salario para Hamilton. En este caso, pues pocos medios lo publicaron, ya encontramos la información. Va a estar ganando 80 millones de sueldo base en este...
¿De euros o de dólares?
De euros. Está ganando en euros. Se le suman 20 millones en bonus y esto da un total de 100 millones de sueldo base, llamémosle así.
Hijo.
En total... además de esto, se le va a estar dando un aproximado de 250 millones para invertir en proyectos de Hamilton. O sea, Hamilton puede decir, ¿saben qué? Yo quiero lanzar una bebida. Pues bueno, Ferrari le va a ayudar con dinero.
No, él en anda cualquier con proyecto. Cosa de ropa, ¿no? Con
opciones pues
de moda, según lo
tiene también, acuérdate, una bebida que de hecho es fabricada aquí en México, que se llama Almave. Es un destilado del tequila, pero sin alcohol. Como que ya se diversificó mucho en el tema de los negocios,
qué
¿no?
Qué aburrido.
Entonces, pues bueno, la verdad es que muy bien recibido por parte de Ferrari, y era obvio que le iban a pagar una millonada, Jorge, porque a pesar de que ahorita tal vez no sea el mejor piloto, no sea el que más destaque, pues fue un campeón, lo fue muchas claro. veces, y obviamente pues eso siempre se va a respetar, ¿no?
Definitivamente yo creo que lo que ha hecho Hamilton, pues pocos, ¿no? Es de los pilotos con más primeros lugares en la Fórmula 1 hasta ahorita. Y bueno, Mercedes se vio en una situación complicada al principio de la temporada del año pasado, por los cambios que surgieron, no les dio tiempo de desarrollar como deberían todo lo que se cambió, y lo vimos que se quedó y no daban pie con bola, y al final pues medio repuntaron, pero pues no hubo nada de qué alegrarse,
nada asombroso. Hicieron.
Nada asombroso. Bueno, sin embargo, también Hamilton quedó en tercer lugar. Eso también hay que decirlo. Del campeonato, pues sigue arriba, ¿no? Sigue arriba. Pero bueno, a mí en lo particular, él se me hace un cuate muy soberbio, ¿no? Muy,
claro.
Lo vi aquí desempeñarse en los desfiles de pilotos. Dices, hijo, pues qué desagradable que sea así, porque se debe al público también, finalmente, como los artistas, ¿no?
Sí.
Los artistas que salen y le hacen de todos, empiezan a hacer cosas, a insultos, a aventar cosas, pues se ven muy mal.
Van perdiendo
el suelo, van perdiendo, se suben al tabique, como dicen por ahí, se marean, y Hamilton no es la excepción, era medio payaso, hasta no hacía caso, no pelaba a la gente que estábamos ahí.
Bueno, pero ya hoy en día ya le bajó, ¿no? Porque también eso se decía,
pues sí, parece,
o se dice mucho de Verstappen, y Verstappen sí es una persona pero súper seca, o sea, tú lo ves y...
Pero ¿no? Verstappen es así porque así es su personalidad, así es el país donde él vive, la gente es, pues no es tan fiestera ni amigable como somos nosotros.
Sí, así me imagino a todos los amigos.
Y bueno, pues así él ha sido así siempre.
Sin duda.
Y Hamilton no, Hamilton empezó a hacerse soberbio y empezó a humillar a los demás y a los mismos de su equipo. Era muy notorio cómo manejaban a la gente del equipo y cómo pues, él se sentía ya intocable, invencible y todo. Entonces, pues mal.
Bueno, pero pues a ver cómo le va en esta nueva etapa dentro de la escudería Ferrari. Y también esto abre la puerta para que muchos más equipos hagan cambios. Entonces el 2024 será un año en el que veremos muchas modificaciones aquí en la Fórmula 1. Y también relacionado a esto, aquí nos preguntaban nuestros seguidores que si podíamos platicar un poquito de lo que pasó con Christian Horner. Y fíjate, mi querido Jorge, que el jefe de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, Christian Horner, quien es el director del equipo Red Bull Racing, fue acusado por un empleado del equipo, cuya identidad aún es desconocida o permanecerá desconocida, yo creo que durante todo el proceso, y lo acusó de un comportamiento inapropiado con él, sin dar más detalles de esta conducta. Ante esta demanda, Christian Horner salió, negó de forma contundente todas las acusaciones, y bueno, esto no lo salvó de estar en el ojo del huracán y de la investigación que ya se está realizando. El director del departamento deportivo de Red Bull ordenó que se realice una investigación independiente sobre estos hechos, además de la que está realizando la FIA, y después pues ya se dará la resolución. Pero bueno, ¿qué sigue para Christian Horner y para Red Bull? Ellos ya se están preparando para la temporada del 2024, donde van a celebrar los 20 años de su fundación, que comenzará ya el 29 de febrero las prácticas libres en el Gran Premio de Bahrein. Entonces pues ya veremos mucha actividad, y realmente lo platicábamos fuera del aire, los jefes de equipo, Jorge, siempre tienen muchos problemas. De hecho, lo platicábamos hace poco con Toto Wolff, que su esposa trabaja dentro de la FIA, y decían que la esposa le estaba pasando información confidencial y que Toto estaba aprovechando esto para el equipo. Con Horner también habíamos tenido muchos problemas. Los de McLaren acusaron justamente al equipo de Mercedes-Benz, porque decían es que una escudería no puede tener dos equipos porque hacen los desarrollos en los dos, entonces es como si tuvieran el doble de presupuesto. O sea, realmente las tiradas entre los equipos siempre van a existir, sí, esas, y esta sí, no es la excepción.
Esas no se dejan esperar, siempre uno lo tira al otro. Hemos visto cómo están sobre Red Bull casi todos los equipos viéndole a ver, le cambió el tornillo, le movió el alerón, le pintaron de verde.
Oye, y cuando Mercedes era campeón, Christian Horner, ¿cómo estaba? Sobre de Toto Wolff, sobre.
Entonces es común, eso pues todos quieren ganar. ¿Sí? Significa muchísimo dinero lo que hay de por medio, y pues todos los equipos quieren ganar porque hay una gran diferencia entre el primer y segundo lugar. Entonces, pues sí, cuando tienes dos equipos, el de los buenos y el de los experimentadores, pues ahí se ve la diferencia.
¿Pero tú sí crees que eso influya? O sea, que seguro, sí sea una desventaja para los demás equipos que nada más tienen uno.
Pues sí, yo creo que sí, porque lo vimos como Red Bull sí se logró desarrollar muy bien en la temporada, y Mercedes no. Mercedes se quedó atorado. Ferrari ahí hundo para arriba y para abajo, no subían, subían, bajaban, no se mantuvieron. Y Red Bull al final pues fue contundente lo que hizo en esta temporada. También el dinero de Red Bull es muchísimo, no se les acaba el dinero que tienen.
Pero aún así todos los equipos están topados en teoría, o sea, no importa si eres más rico que el otro.
No, por supuesto, no pueden invertir más de cierta cantidad ninguno de los equipos. Obviamente hay equipos muy pequeñitos que no tienen esos capitales, que ni siquiera llegan a lo que es el tope presupuestal. Claro. Pero Red Bull.
Sí, ahí es donde entran los patrocinios, ¿no? Por ejemplo, pues ahora el equipo que se llama Visa y el equipo que se llama Steak, o sea, que sí, ya son de marcas, ya ni siquiera son de...
Supuesto, sí, igual, o sea, das de cuenta, sí. 200 millones, creo que son 400. Ajá. De 400 millones y no pueden meterle más, ninguno de los equipos. Y Red Bull, pues lo que le sobra es dinero. Sí, no da. Entonces, bueno, pues tienen con todo cómo desarrollar, y ha habido también escándalos de que se pasaron y que no sé qué, y que fulanito sacó dinero y se lo metió por abajo del agua al equipo. Uh-huh. En fin, siempre hay ese tipo de cosas. Desde que yo pongo atención a la Fórmula 1, que ya tiene bastantes años, siempre ha habido esas, pues digamos, envidias, corajes, el desarrollo diferente en un equipo y en otro. Pero bueno, pues es parte de la competencia, ¿no?
Sin duda alguna, pero mira, la verdad es que aquí nos damos cuenta de lo grande que es esta categoría. Todavía ni siquiera empieza, y desde el primer día del año ya estábamos hablando de la Fórmula 1 y de todo lo que viene, Jorge. Entonces, qué padre que se esté creando pues toda esta hermandad, ¿no? De la Fórmula 1, y que México pues ya también sea un país que destaque con una gran afición, sí, porque realmente antes ahí, no éramos así.
Yo creo,
¿no?,
que Checo es el que tiene que ver todo en eso, para que estemos en una situación de interés de un deporte tan emocionante.
Pues qué bueno, y ojalá y se siga haciendo el Gran Premio de México. Todavía no se habla de la renovación de contrato, pero esperemos que pronto se anuncie. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con esta y mucha más información aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos en la recta final de La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguirnos acompañando a todos nuestros amigos que están aquí en redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerde, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También en www.radioformula.com.mx y en radio, obviamente en el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional que llega al sur de Estados Unidos y toda la República Mexicana. Y bueno, mi estimado Jorge, tenemos todavía muchísima más información.
Así
aquí
es, Charlie, y lo dijimos, se les advirtió, Porsche la vuelve a hacer.
Sin duda alguna.
El nuevo Taycan impresiona con una autonomía real de hasta 587 kilómetros. Uh-huh. Hicieron la prueba en la autopista que va de Los Ángeles a San Diego, que es la 405 y luego la 5, que la 5 llega hasta Alaska.
Sí. Aparte puedes alcanzar velocidades muy buenas, ¿eh?
Pues sí, bueno, hay zonas que pues hay mucho tráfico en esa carretera, sin pero duda. Bueno, caminaron 587 kilómetros. Ha demostrado de manera impresionante su gran potencial para recorrer largas distancias, que es lo que hemos dicho, se necesita porque la infraestructura de recarga es deficiente, aún en los Estados Unidos. Entonces, sí necesitamos mayores rangos para que los autos eléctricos puedan tener interés en el consumidor, uh-huh. ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, Jorge. La verdad es que se necesitan mayores autonomías, se necesita una mayor infraestructura de carga. Y como bien lo comentas, si en México estamos en pañales, pues realmente es que otros mercados que pensaríamos que ya están muy avanzados o que ya están al 100, pues la realidad es que no. Y el mercado americano, pues tiene ciertos estados que sí han mejorado mucho. Por ejemplo, California, pues siempre ha destacado, de hecho de ahí es Tesla, ha destacado por el tema de la electrificación. Pero hay otros estados, por ejemplo, como Texas, que es un estado pues que le encanta la gasolina, ¿no? Le encanta.
Sí, y es el estado más grande de la Unión Americana, y entonces por ende pues tiene unas distancias por recorrer tremendas.
Sí,
si tú te vas de Galveston hasta Amarillo, pues es, no sé, han de ser 2,000 kilómetros.
Sí, y en un eléctrico brutal. No la armas.
Pues no la haces, ¿no? Entonces, por supuesto no la vas a hacer.
Entonces ya está complicado. Pero fíjate que la verdad es que Taycan es un producto excepcional. Aquí en México ya se vende desde hace algunos años y ha sido un éxito total, Jorge. Taycan tiene una potencia de carga de más de 300 kilowatts durante varios minutos. Este vehículo, el cual tú haces mención, se estuvo probando y pudo cargar del 10 al 80% varias veces en menos de 20 minutos. Esto es algo impresionante. El rendimiento de carga, el tiempo de carga y el tiempo que llevó a comenzar la carga también mejoraron considerablemente en comparación con el Taycan pasado. Y Porsche ha fabricado ya casi 150 mil ejemplares de Taycan desde el inicio de producción. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que ha sido un éxito rotundo. Aquí en México lo platicábamos, ya se encuentra desde hace algunos años y tenemos muchas versiones. Yo recuerdo que cuando llegó siendo un vehículo muy costoso. ¿Por qué? Porque llegó en una versión exclusiva, llamémosla así, y posteriormente ya empezaron a llegar versiones más accesibles. Ahorita Taycan arranca desde los 2,158,000 pesos y no por eso deja de ser un vehículo poderoso, ¿no? Hace el 0 a 100 en 5.4 segundos, alcanza una velocidad tope de 230 kilómetros por hora y pues bien, o sea, realmente creo que es un producto que va en desarrollo, Jorge, y obviamente pues no es para el día a día, sino que es un vehículo deportivo, es un Porsche.
Sí, yo creo que es más para fin de semana, ¿no? Que fíjate que ahí sí difiero contigo, mi querido Charlie, uh-huh. los Porsches sí los puedes usar diario, sí. Puedes meterlos uh-huh. al tráfico, puedes usarlo, subir, bajar y no se rajan, tienen una ingeniería, sí. y un desarrollo, una durabilidad que les permite hacer de ellos un coche de uso diario. Y el Taycan no es la excepción. Aquí lo único que habría que hacer pues, es tener la carga, que es el tema de todos los eléctricos, no es exclusivo de Porsche.
Realmente pero ya alguien con ese poder adquisitivo puedes tener un cargador en tu oficina, uno en tu casa.
Por supuesto, ¿no? Y con ese rango de autonomía de 587 kilómetros que fueron reales, no es invención de nadie, lo hicieron en una carretera en los Estados Unidos y funcionó. Entonces, ahí está, ya 587, híjole, pues puedes caminar a lo mejor 2 semanas, ¿no? En un uso normal.
Sí, porque por ejemplo, el que se vende actualmente en México, la versión de entrada te ofrece 431, pero eso es lo que te da en papel, ¿no? Es como cuando una marca te dice, oye, yo te doy 28 kilómetros por litro, y dices, oye, ya lo probé y me dio 17. Sí, bueno, es que yo lo hice en condiciones controladas, ¿no? Entonces, este tipo de rangos que también a veces las marcas te dicen, pues también no suelen ser los reales, ¿no? O también dependerá mucho, obviamente, del manejo.
Sí,
pero
porque
bueno,
una cosa es el uso diario, por eso aquí es muy importante lo que estoy mencionando, porque lo usaron en una carretera donde hay tráfico, donde es muy concurrida, donde sí puedes tener algunos lugares donde de buena velocidad, pero es una carretera final para común para toda la gente de los del sur de los Estados Unidos, de los del sur de California, perdón, que es Los Ángeles y San Diego. Esa carretera, como les digo, es muy concurrida, muy transitada, muchísimos camiones, en fin, ese es un número muy real, a diferencia de lo que comentas. Siempre los autos que nos hemos puesto a prueba te dicen, no, pues te doy 15, te doy 20.
Claro,
y no es cierto, porque lo haces, lo usas combinado, como lo hace el primo que nos ha platicado, lo sacan a la carretera, lo usan en la ciudad, y a lo mejor en lugar de 15 te da 12, 11, ¿no? Que ese es un uso real.
¿Sí?
Ahí sí, por eso es tan importante las pruebas de manejo que hacemos, porque somos exactamente, comentamos exactamente lo que vemos, no lo estamos inventando ni poniendo nada.
Por ejemplo, hace poco tuvimos una prueba de manejo, Arturo y yo, con los amigos de BYD, una prueba de rendimiento. Entonces nos hicieron recorrer 100 kilómetros de Santa Fe al Estadio Azteca y de vuelta, pero veníamos a paso de tortuga, veníamos con los vidrios arriba, veníamos con el aire acondicionado apagado. Y sí nos dio muy buen rendimiento, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues íbamos con ese enfoque, con esa mentalidad de tenemos que ahorrar combustible y tenemos que hacer un rally y tal vez ganarlo. Pero realmente, como tú bien lo dices, no siempre vas con esa mentalidad de quiero de consumir poco. O sea, tú dices, yo quiero llegar cómodamente a mi trabajo, utilizar mi aire acondicionado,
el uso normal, ¿no? ¿Sabes qué? Voy, hay tráfico o no hay tráfico como fue el día de hoy, que comentábamos antes de entrar al programa. Oye, pues estuvo muy tranquilo el tráfico. Pues mucha gente se fue de puente, ¿no?
Sí, entonces, lo aprovecharon.
Aprovecharon y eso nos da una libertad aquí en la Ciudad de México que siempre es conflictiva. Y esta zona de la ciudad no es de la excepción. Uh-huh. Ahorita llegamos rapidísimo y qué bueno. Pero pues ese es el uso cotidiano.
Así es.
Por eso las pruebas que hacemos son tan importantes, porque las hacemos cotidianamente en un traslado común que hace muchísima gente en la Ciudad de México. Sí. Entonces ahí sí te da el rendimiento correcto y real de consumo de energía, tanto eléctrica como de combustible en los vehículos que nos prestan.
Sin duda alguna, pero bien, pues para cerrar este tema, la verdad es que qué bueno por los amigos de Porsche que le estén apostando tan fuerte al tema de la electrificación. Ya también lo platicábamos aquí contigo, Jorge, ya se anunció la Macan eléctrica, esa va a ser un productazo de muchísimo volumen, y la verdad es que pues qué bueno que una marca tan importante siga haciendo estos productos de buena calidad. Y bueno, Jorge, también ayer yo platicaba que estos días estoy probando Jeep JT, es esta Jeep que es muy similar a Wrangler, pero realmente con una caja.
¿No?
Es correcto, una pick-up. Se vende muy bien en Estados Unidos, aquí en México también desde su llegada ha sido muy bien recibida y me encantó, Jorge. Yo la verdad, las veces que la había visto, la veía muy grande, un producto que se me hacía hasta complicado manejar en ciudad. No había tenido oportunidad yo de manejarla y ahora que me la mandaron realmente se me hace un producto muy fácil, Jorge, porque al ser un producto grande, alto, robusto, pues te da esa seguridad para poderlo manejar. La gente te abre el paso sin ningún tipo de problema.
Claro.
También tienes muy buenos frenos, entonces realmente es muy fácil de manejar, aunque se vea tosca en la ciudad, ¿no? Tenemos un motor muy potente o un motor muy decente para el tema de ciudad, pero también para el tema del 4x4. Tenemos este V6 de 3.6 litros que entrega una potencia de 285 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque.
¿Cuánto pesa el Jeep?
Uy, ahorita te doy el dato, pero sí debe pesar 2 toneladas y media.
No lo sé, ese es el tema, porque es bueno, un motor 6 cilindros con X caballos, bueno, en un vehículo ligero, pues sí rinde mucho, pero ya un vehículo pesado le cuesta. Por eso me interesaría mucho saber el
peso bruto.
Pero, ¿cómo la sentiste?
Bien, Jorge, la verdad es que no se siente pesada y yo la he traído 4 días, los trayectos son largos y le he bajado medio tanque. No la he pisado, obviamente, pero no se me hace un producto que gaste tanto combustible.
¿Cómoda?
Es muy cómoda, está adecuada para 5 pasajeros y fíjate que tiene algo muy curioso, que es como un tipo quemacocos, pero está hecho de lona. Entonces, nada más bajas tú 2 pinzas, subes el techo y con la pura...
Es manual.
Es manual, sí. Lo quitas en 5 segundos. Okay. Y con la pura fuerza lo empujas hacia atrás. Y yo decía, bueno, y ahora ya aquí atrás, ¿dónde lo amarro? No se amarra, sino que a la hora que tú sigues avanzando, pues el viento hace la contrafuerza y el quemacoco se va pegando hacia el techo.
Hacia atrás.
Entonces, bien, es un producto muy fácil, muy divertido. Y tenemos, obviamente...
Bonito color, por
es cierto. Es un color como azul eléctrico, ¿no? Sí, se ve muy bonito. Llamativo. Y fíjate que tenemos todo, obviamente, todo lo ideal para hacer el 4x4. Tenemos el famoso Rock Track, que cualquier entusiasta de Jeep va a conocer este nombre. Se trata de lo que brinda más control, más torque y un desempeño superior en todo terreno. También tenemos el control de descenso de montaña, ese ya lo hemos aplicado en diferentes productos de Jeep. Tenemos una barra estabilizadora con una articulación insuperable. Realmente esto es lo que hace que la camioneta se pueda mover muy fácilmente. Okay. Tenemos amortiguadores de performance que transforman el rendimiento de esta JT Rubicon. Son muy grandes estas suspensiones. Y también en la JT Mojave, que es una edición especial, tenemos la suspensión Fox. También tenemos Rock Rails, que son los estribos con protectores para las rocas, que te cubren también la batea y parte de la cabina. Tenemos los ejes Heavy Duty Dana 44, que son los sólidos ejes delanteros y traseros para tener un mejor agarre. Y bien, Jorge, tenemos este famoso Trail Rate, que es el emblema que se utiliza en todos los Jeep y significa que ha sido probado para el óptimo desempeño en 5 categorías de condiciones todoterreno, que es la tracción, distancia al suelo, maniobrabilidad, articulación y capacidad para vadear. Entonces, pues qué bueno que los amigos de Jeep hayan traído este producto. A mí se me hizo realmente muy divertido. Y en el interior, fíjate que sigue manteniendo pues esa nostalgia de los Jeeps clásicos, que tú los podías lavar, que tenías esas pantallas cuadradas, que incorporabas diferentes colores. Entonces aquí, bueno, tenemos una pantalla central muy buena, es muy funcional con este sistema Uconnect, Android Auto, CarPlay. También tenemos un clúster de instrumentos. La parte central es digital y la parte del tacómetro y del odómetro siguen siendo manuales. A mí realmente no me molesta, me funcionan muy bien. Los asientos son muy cómodos, lo platicamos ahorita, Jorge, y son asientos que puedes lavar. También, por ejemplo, en la parte donde van los tapetes tiene un pequeño sistema de drenaje, nada más le quitas ahí un tapón y se va el agua que tú vas echando. Entonces, es increíble lo fácil que es lavar una Jeep. Perfecto. Tenemos controles de audio al volante.
O sea, el señor Bosco la puede ensuciar a sus anchas.
El señor Bosco yo creo que sería feliz con una de estas, porque la verdad es que el valor-precio, Jorge, no es tan costoso. Vale 1,203,900 pesos. Bueno, ese es el valor de arranque. Y ya de ahí, pues, para el cielo, ¿no? Porque sabemos que estas Jeeps son muy modificables. Y
les puede tener un montón de equipo,
sin
¿no?
duda.
Aparte que es costoso y muy durable, porque son cosas muy fuertes para que el vehículo puede hacer el todoterreno.
Así es, y hay que recordar que Jeep, o bueno, el grupo Stellantis tiene a esta marca Mopar, que fabrica y vende refacciones ya específicas para JT. Entonces, como bien lo dices, no son productos baratos, pero son productos que no te hacen perder la garantía y que también funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, venden iluminación, venden suspensiones, venden neumáticos. Esta Jeep que yo probé, por ejemplo, trae el accesorio de la tapa de la batea. Entonces, la caja pues no está libre, sino que traes una tapa y te funciona para meter cosas que no las vean, tal vez si llueve que no se mojen. Entonces hay muchos accesorios que pueden utilizar y que obviamente pues los clientes Jeep lo usan, porque yo es raro que vea una Jeep de base, ¿no? O sea, como que siempre las ves como algo modificado.
Sí, con mucho equipo encima, por supuesto. Pues qué bueno, sí, me gustó la me estacioné ahorita junto a ti.
Sí.
Y la vi, me gustó bastante, la vi también el sábado, creo que, no, el viernes, ¿no? El viernes ya la traes. Y sí, pues, llama la atención, el color está bonito, se ve robusto como cualquier Jeep. Yo creo que es lo principal que debemos de apreciar en un Jeep, su durabilidad, su robustez, ¿no? Lo que sí es capaz de hacer en el off-road y también en la ciudad.
Y,
¿sí? La...
y fíjate, Jorge, respondiendo a tu pregunta, pesa 2.5 toneladas aproximadamente.
Le atinaste, ¿sí? Mi querido Charlie.
Entonces bien, es un producto un poquito pesado. Pero bueno, pero... con este motor se mueve realmente súper bien. Y al igual que cualquier Jeep, ¿no? Se le pueden quitar las puertas, se le puede quitar el techo en la parte trasera. O sea, realmente es un vehículo divertido y que no pierde esas capacidades.
Y eso que tenga batería se me hace muy interesante porque bien puedes curioso cargar un montón de cosas ahí, ¿no?
La llenera. Sí, porque la otra, por ejemplo, la de 4 puertas o la de 2 puertas, está padrísima, es muy funcional, pero pues pierdes cajuela. No, claro, tienes cajuela, más bien.
No tienes cajuela. Entonces, ¿verdad? Aquí la ganas y con creces, como dices, tiene tapa. Sí. Que puedes meter cosas para que no se mojen. Entonces, muy interesante. Yo creo que es un producto muy, muy correcto, muy adecuado para el uso rudo, ¿no?
Así es. Pues bueno, pues ya estaremos dándole lata a nuestro amigo Aarón para que nos preste otro producto de Jeep y exacto, podernos ir con Bosquito de ruta, porque justamente esta la habíamos pedido para una ruta, pero bueno, se canceló. Entonces ya estaremos con ellos más adelante y también platicaremos ahí junto con Bosco todas las bondades de estas camionetas y obviamente principalmente de Jeep. Y bueno, Jorge, también tenemos alguna información importante por ahí que nos ibas a dar.
Así es, la marca BMW estará presente en el Super Bowl 58, perdón, con uh-huh, el anuncio Talking Like Walking. ¿Qué significa esto? Que en esta ocasión les compartimos la información de que la marca BMW regresará al Super Bowl el domingo 11 de febrero de 2024 con un anuncio de 60 segundos presentado por primera vez el 100% eléctrico BMW i5. El actor ganador del premio de la Academia, Christopher Walken, protagoniza este anuncio de 60 segundos a bordo del BMW i5 100% eléctrico. En el anuncio se muestra un cameo especial de la estrella mundial ganadora del premio Grammy, Usher, quien liderará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 68. Perdón, 58. El anuncio Talking Like Walking saldrá al aire durante el primer cuarto del Super Bowl en la transmisión de Estados Unidos. En otros países se podrá ver en el canal oficial de YouTube de la marca BMW en Estados Unidos.
Así es.
Entonces, Christopher Walken, un artista consagradísimo, muy famoso, que ha hecho papeles que a mí me llaman mucho la atención. Ahora uh-huh, presenta este vehículo increíble, totalmente eléctrico. Y mira, 60 segundos en el Super Bowl. No sé cuánto cuesten, pero el minuto,
es una millonada.
Es una millonada.
Pero la verdad es que son bien aprovechados, ¿no? Y es cuando lanzan estos comerciales pues que se quedan para siempre.
Es fabuloso. Yo creo que es un escenario a nivel mundial porque yo no soy mucho de fútbol americano, pero pues de repente por seguido, chismoso vas y lo ves, ¿no? Y eso, y yo, como yo, hay millones de televidentes que lo van a ver.
Sí.
A ver qué pasa con Christopher Walken.
Sí, es una gran plataforma, no nada más para las marcas automotrices, sino para las marcas en general que se anuncian ahí. Y siempre ha sido justamente algo muy, muy usado por las marcas. De hecho, el año pasado estuvo ahí presente Kia, estuvo presente General Motors, estuvo presente Ram y Jeep, como marcas independientes con comerciales. Y tiene mucha lógica, ¿no? Que las marcas americanas se anuncien en un evento americano que se va a ver a nivel global. Claro. Pero este año va a ser la excepción, George, porque ahorita ya la empresa Stellantis como tal, con todas sus marcas, General Motors con todas sus marcas y Ford, anunciaron que no van a participar en la pauta publicitaria del evento deportivo, que como bien comenta, se va a realizar ya este domingo 11 de febrero ahí en Nevada. Y los anuncios dice que cobran aproximadamente 7 millones por anuncios de 30 segundos durante la transmisión del evento. Obviamente va a depender en qué minuto lo lances, ¿no? Si no, es en pero, el medio tiempo,
a ver, se desaumenta. Este no es un anuncio. El coche va a estar ahí, adentro del...
Increíble.
Del estadio.
Sí, sí,
60
sí
segundos. Eso es lo que entiendo, ¿no? Que va a estar ahí el vehículo y van a hacer toda una parafernalia ahí de
show
de este vehículo extraordinario que es el i5. Uh-huh. Yo creo que va a ser una gran venta de este producto.
Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que hagan pues este tipo de espectáculos y también que marcas que no sean locales pues estén participando en estos eventos. Pero bueno, mi querido Jorge, ya se nos está terminando el programa.
Se acaba de empezar.
Yo los amigos Charlie, se nos fue volando, pero la verdad es que muy nutrido de información. Ya el día de mañana estaremos platicando de todas las notas que quedaron pendientes y también de todas las que se vayan sumando y ojalá y se pueda enlazar Arturo Rivera. Pero muchísimas gracias, Jorge.
Muchas gracias, amigos. Estén feliz lunes de vacaciones de puente, el día de la Constitución. Sigan disfrutando que no hay tráfico aquí en el Valle de México.
Sin duda alguna. También le damos las gracias a nuestro ingeniero Javi Mejía. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana martes aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details. Four seasons greetings to you all.